Bien, estamos de regreso con usted aquí en la red deportiva Notisistema. Ya en unos instantes está listo y preparado Quique Ortega para presentarnos la información a una semana previo al fútbol americano de la NFL. Pero antes nos ponemos a mano y vamos con llamaditas y comentarios que nos quedaron de la primera hora.
Nada más, me voy a presumir.
A ver.
Mensaje del padre Felipe Lig, me está felicitando por mi cumpleaños, le mando un saludote y va camino a misa.
Ah, sí, ya quedamos que
a San Panchito,
aquí
saludos, por padre. Portilla,
entonces ahí va a estar el padre con la misa, y mira qué bueno que te tocó en este caso el tema de el cumpleaños. Saludos, sí, padre.
Saludos, padre, le mando un abrazote y con mucho cuidado.
Feliz domingo para usted, para todos.
Y luego
todos.
Chiva, ¿no?
Ah, oh, Chiva, no, Chiva, Chiva. Entonces, feliz, amaneció, feliz. Ahora sí que feliz también el padre Felipe. Le enviamos un saludote. Y luego por acá nos dice también, saludos, Roberto Velasco, buenas tardes, ganaron las Chivas, pero lo más importante, gana el Atlas, felicidades por ello. Mi estimado Roberto, lo comentamos también en la introducción del programa, efectivamente, que qué bueno que el Atlas también está manteniendo un arranque sorpresivo para el plantel que tiene y que pocos esperaban con esta efectividad. Lleva 3 de 4, solo una derrota, y está metido en la pelea por los primeros lugares. Está construyendo un colchón para lo que se venga más adelante, y entre más grande sea ese colchón, le va a ir mucho mejor al conjunto de los rojinegros del Atlas. Nos dice por acá también DSI, saludos Emanems, en Mexicanos ignorados por Mr. Bravo hoy en la Liga de Bélgica. Heriberto Jurado estuvo en la banca en la derrota de 0-4 de su Cercle Brugge, y el viernes pasado en la segunda de Países Bajos, el futbolista con nombre de perfume anotó gol en la victoria 2-1 del Dordrecht, sí, de visita al resucitado Vitesse. Lo de Fidalgo se oficializará hasta el día 2 de febrero para cumplir el requisito de 5 años para poder cambiar de federación. Entonces, aunque ya vaya camino a España y ya esté todo cocinado, dice aquí DSI, ya ves que él con esto de las fechas y todo es muy preciso. Ahí parece abogado buscándole pues los recovecos a los reglamentos, y si no llega hasta el 2 de febrero, aquí en México no se cumple el plazo este de los 5 años en México, en todo caso, y pues ya no podría por 2 días.
Sí, pero si fuera beisbolista se hubiera solucionado todo,
no,
¿verdad?
Pero antes, rapidísimo, ¿no? claro, nomás le manda a decir el preciso
el ex Melo Natura.
Pues sí, ya pues sigue mandando todavía. Digo,
¿cómo? Bueno, no me diga eso.
Así déjele, licenciado.
No sabía eso.
Así déjele, y más me aceleras este trámite porque es más rápido que el tren interoceánico, y se hace lo que salían 15,
no sabía ese
días
detalle.
De volada se arregla.
Usted
todo.
Está muy bien enterado, de eso,
licenciado, pero ¿qué le digo?
Está como nuestro amigo Nuño, ya mandó el repertorio que tiene, ve nada más el Arsenal.
No, por eso a las 6:07 ya anda, licenciado.
Dice,
pero
¿los goles de Dijuca van a contar atrás cuando juegue con Monterrey? Pues claro.
Oye, pero qué bárbaro, pero es que no inicia más muy temprano, ya está preparado ahí con, caray, parece como si fuera
entre
practicar
cabitos, coronas,
el tiro,
sí,
el tiro al blanco, ¿verdad? Sí, pero yeah, este es un Arsenal ahí más poderoso que el Arsenal de la Liga Premier de Inglaterra.
Es correcto.
Así luce. Bueno, saludos. Luego por acá también nos dicen Lucía Cortés, Manuel y Martín, soy la señora Lucía Cortés. Los escucho siempre y gracias a ustedes he tenido muchos momentos muy agradables con mi familia, porque siempre estoy informada y disfrutamos mucho de los deportes, en especial del fútbol. Saludos a todos sus colaboradores y arriba el Real Mandil. Acá todos somos miembros, dice Lucía Cortés. Gracias, Lucía, y mira qué bueno que nos acompañas junto con tu familia. Les enviamos un saludote para todos por allá en casita. Qué bueno que nos están acompañando.
Por aquí dice, licenciados en ciencias ocultas, deportivas. Primero, felicitación atrasada al cumpleañero, que lo andan buscando para poder recoger el escenario, sillas, mesas en San Andrés después del bailongo. Soy el licenciado Eduardo Macías. Lo estamos escuchando acá en Colima con algunos amigos para constatar la calidad de noticieros deportivos en la radio Tapatía contra los programas subdesarrollados colimenses. Dice que les faltó barrio. Saludos a todos en cabina. Bueno,
Eduardo Macías. Rodríguez, te mandamos un saludote y hasta Colima, y qué bueno que nos acompañan, y ahí tiene usted pues la muestra de Tantos radioescuchas que nos hacen el favor todo, ¿no?, aquí. Y bueno, yo quería agregar en cuanto al comentario del tiradero que dejó, es que acuérdese usted que Martín los domingos no levanta ni un popote. Entonces,
nada.
Desde el viernes enfiestado, el sábado le siguió el recalentado y ya.
No, yo hoy nada, es domingo, ni el mantel.
Yo hoy no.
No hago nada.
Circulo, así es que háganle como quieran y si tienen tele, ahí se ven.
Es más, hay que mandar a los juegueros, esos que hacen lo que quieren en las calles.
No, no le digo, licenciado. Luego por acá nos dice, hola licenciados deportivos y al operador también, ¿cómo pasó su cumpleaños el licenciado Martín?
Todo muy bien.
Ojalá que muy bien, gracias por estar hoy con nosotros, me gusta mucho escuchar sus programas deportivos, les escucho desde Tezistán, donde hace mucho, pero mucho aire frío, dice Lulú V. Ella por el apellido, por el V, pues ya tiene ahí el filtro protector, pero para el sol, y no para este airecito que luego sí sopla con bastantes ganas acá por el norte de la zona metropolitana de Guadalajara. Saludos hasta Tezistán.
¿El norte es más frío que el norte?
Sí, el norte está allá para arriba, y si no, ya dijo el piporro, efectivamente. Sí. Bueno, entre norte y norte, ¿qué le parece si nos vamos precisamente al deporte de las tacleadas? El fútbol americano de la NFL, con todo lo que se viene dentro de 8 días. Vamos a esto.
Fútbol americano. Escuche lo más importante de lo acontecido en los emparrillados. En la voz de nuestro especialista, Quique Ortega.
Y ya está con nosotros, como todos los domingos, Quique Ortega, nuestro especialista de la NFL. ¿Cómo pintan las cosas, los preparativos para el Super Domingo? Próximo domingo, día de fiesta para los seguidores de este deporte, que es el Super Bowl de la NFL. Así es que, ¿cómo estás, Quique? Te escuchamos. Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo andas? Adelante.
¿Qué tal, Manuel y Martín? Un gusto saludarlos este domingo y pues primer domingo sin actividad de NFL. Recordemos que siempre entre finales de conferencia y Super Bowl hay una semana de descanso y sobre todo para ver que no haya lesiones y todos estén listos para que haya las menos cantidades de lesiones en un Super Bowl que será el próximo domingo allá en la ciudad de Santa Clara, en California. Y ya tenemos el Super Bowl listo con los Seahawks enfrentando a los Patriots, la reedición del Super Bowl justamente de hace 11 años, porque un día como hoy hace 11 años se jugó aquel Super Bowl que ganaron los Patriots en la última jugada prácticamente, en donde el equipo de los Patriots con Malcolm Butler interceptó en la yarda 1 a Russell Wilson y con esto llegó un anillo más para el señor Tom Brady, y bueno, 11 años después se buscará la revancha. ¿Cómo llegaron estos equipos al Super Bowl? Bueno, en la final de conferencia, el equipo de los Patriots ganó 10-7 en Denver, primera ocasión en la historia que los Patriots pueden ganar en el estadio de los Denver Broncos, y que al final, pues no fue un juego bonito, más allá del tema del clima que no estuvo para nada amigable, sobre todo en el tercer y cuarto que estuvo muy fuerte la nevada. No cometió errores Nueva Inglaterra, estuvo muy seguro Drake May, ya prácticamente no hubo entregas de balón y eso lo limitó bastante a comparación de cuando jugó contra los Chargers y contra el equipo de los Texans, limitó las entregas de balón y estas fueron la clave al final. El tema de jugar con quarterback novato como lo fue, sino un quarterback con muy poquita experiencia como fue Jared Stidham, le terminó pegando al equipo de los Denver Broncos y bueno, al final una intercepción antes de la pausa de los 2 minutos le dio esto, la eliminación a los Broncos, que al final es una muy buena temporada, pero pues sí, el limitante de jugar con un quarterback que no es titular habitual le costó a este equipo y con esto los Denver Broncos quedan eliminados como el sembrado 1 y pasa Nueva Inglaterra al Super Bowl. Con esta, pues quizás inicio de dinastía o no, eso ya lo sabremos en próximos años, pero están de regreso un Super Bowl, una reconstrucción bastante rápida porque Brady se fue en el 2020 y ya los tenemos de regreso a los Patriots en un Super Bowl. Y hablando acerca de el otro juego que fue en la Conferencia Nacional, los Seahawks y los Rams en un juegazo, así terminó siendo, y es que el equipo de los Seattle Seahawks terminaron aprovechando su localía y ganaron 31-27 al equipo de los Rams de Los Ángeles. Muy buena victoria de Seattle, que al final todo ese poderío que había mostrado en todas las semanas de temporada regular lo pasaron reflejando, y hubo dos jugadas claves que fueron mal ejecutadas por el equipo de Los Ángeles Rams, lo que terminó dándole el pase a los playoffs y al Super Bowl al equipo de los Seahawks, que fue un regreso de patada por parte de los Rams, que lo tocó el regresador de patada, fue fumble y lo recuperó Seattle. Y después, en un touchdown bastante polémico de Pucanacua, porque el corner de Seattle mantuvo esa serie ofensiva viva por una infracción, no fue por una conversión de dos puntos el coach Sean McVay, y esto al final le cobró factura, porque al final tuvo una última serie ofensiva los Rams, pero obviamente necesitaban el touchdown, y si hubieran ido por esa conversión de dos puntos, eso hubiera cambiado la situación, y en esa última serie ofensiva únicamente con el gol de campo hubieran dado el pase a unos tiempos extra y esperando que hubiera cambiado el resultado. Así que pues sí, fue parejo el juego, pero al final se queda con esas dos decisiones muy mal tomadas del equipo de los Rams de Los Ángeles, que los deja fuera, y habrá que esperar. Parece que el más valioso va a ser el quarterback Matthew Stafford, y podría descartarse que se retire, pero habrá que esperar. Y el Super Bowl ya está listo para el próximo domingo, y estarán enfrentándose los Seahawks y los Patriots por primera vez en 11 años, esperando la revancha el equipo de Seattle. Esa fue la información, muchachos, y ya con un panorama más amplio nos estaremos saludando la próxima semana sobre lo que tenga el equipo de los Seahawks y los Patriots a enfrentarse allá en el estadio de los 49ers el próximo domingo. Hasta la próxima, muchachos, y obviamente recordar que hay actividad este media semana con los Pro Bowl Games. El juego pues ya es de Tochito Flag Football, es este martes, así que si lo quieren sintonizar, ahí está. Y también el viernes se conocerá al MVP y todos los demás premios. Hasta la próxima.
Bien, pues ya está entrado en fiesta ahí Quique Ortega. Muchas gracias, Quique. Ahí están los detalles entonces previo al Super Bowl número 60. Efectivamente, Patriotas de Nueva Inglaterra, Halcones Marinos de Seattle, harán vibrar a todos los fanáticos aficionados a la NFL próximo domingo, como es una costumbre. El duelo será por la tarde, pero ya desde días antes, pues el ambiente estará al por mayor, previo a esta gran fiesta del fútbol americano de la NFL. Y el próximo domingo aquí tendremos la previa. Uh-huh.
Oiga, le informo que en la Liga MX Femenil, Chivas ganó ya su partido hace unos minutos, terminó, fecha número 6. Chivas invicto en femenil, lleva 5 triunfos y un empate, y Guadalajara se coloca en este momento de líder en la clasificación. 16 puntos el conjunto rojiblanco, goles de Cristina Ferral, Caro Jaramillo y Samantha López.
Bien, pues buenas noticias entonces para los seguidores de Chivas Femenil. Al dato nos llegará la llamada del doctor Díaz, a ver si ahora sí está contento, porque Guadalajara se mantiene entonces invicto. Si hablamos de las mujeres y también el rebaño, el equipo varonil, entonces un buen arranque en términos generales para las Chivas. Antes de ir a la pausa, por acá nos dice DSI otra vez, de hecho Fidalgo ya tiene pasaporte mexicano, pero lo que cuenta es cumplir el plazo de 5 años completitos que exige la FIFA en ese país para entonces ya poder ser considerado como un jugador elegible para ir a la selección mexicana, y eso se cumple el día de mañana. Entonces, si mañana se anuncia, pues ya está el requisito sellado y firmado, y aquí está Álvaro Fidalgo, estuvo 5 años seguiditos en la Liga MX, y por lo tanto, pues puede ser elegible, ahora ya con pasaporte mexicano, y todo listo, todos felices, todos contentos, y si él quiere entonces, si le hará el favor a Javier Aguirre o a los mexicanos, vendrá a la selección de cara a la Copa del Mundo de este 2026, no importa que ya no esté acá en la Liga, ya diremos otro mexicano que está ya en Europa, sí. En este caso Álvaro Fidalgo, y que seguramente, aunque bueno, pues hay que ponerlo con asteriscos, no sabemos si es de su agrado o no, pero Julián Quiñones también la está rompiendo, tiene más goles que Cristiano Ronaldo en la Liga Árabe, y seguramente podría colarse también a la Copa del Mundo. Berterame no sabemos qué vaya a pasar ahora con este cambio, deja el Monterrey y se va a jugar con el Inter Miami de la MLS, y no sé hasta dónde le pueda afectar o beneficiar su incorporación a la selección mexicana. Si sigue haciendo goles y si sigue presente como titular, seguramente será para bien.
Sí, yo creo que la verdad seguirá haciendo goles Quiñones, y bueno, ya ahí ya es en gusto del entrenador. Hay que esperar que
y también el caso pues de Berterame. Sí, vamos a la pausa. regresamos con llamaditas, comentarios. Qué bueno que nos acompañe. Recuerde WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62 para que nos haga llegar sus mensajes, comentarios, críticas y sugerencias. Si además le puede agregar por dónde nos está escuchando, mucho mejor todavía. Y ya viene don Ramón. Ahí viene en su bicicleta desde Juchipila. Vamos primero a la pausa. Regresamos con más.
Bien, estamos de regreso ya, escuchó exactamente la hora exacta aquí, 1:20, momento en el cual ya sabe qué es lo que se viene, el comentario en breve del señor Ramón García, pero antes, bueno, mencionarle entonces, quedamos muy claros con el tema de la Serie del Caribe, ya inició la Serie del Caribe, se está llevando a cabo en este momento la actividad, y tenemos que, pues están los Tomateros de Culiacán prácticamente arrancando la acción, ya estaremos diciéndole cómo van las cosas y demás en lo que respecta a esta Serie del Caribe. Charros de Jalisco estará jugando hasta las 19:30 horas en el Estadio Panamericano de Zapopan.
Y la presencia del Mechón en el Estadio Panamericano para lanzar la bola inaugural antes pues del juego de México contra Puerto Rico. Bueno, saludos a tu tocayo, a Martín Rodríguez Osuna, dice que esta ya no es la selección de México, que es más bien la selección de la ONU. Con tanto naturalizado que hay por ahí. Bueno, saludos a tu tocayo.
Saludos, con mucho gusto.
Y ahora sí, cambiamos de página y nos vamos a esto.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y saludamos con muchísimo gusto a Ramón García, que como todos los domingos nos va a deleitar con sus comentarios. Vamos a ver con qué nos sorprende el día de hoy. ¿Cómo está, Ramón? Bienvenido, adelante, te escuchamos.
Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias, Martín. Pues, amigo, fíjese, una ocasión me preguntó mi gran amigo, el padre Francisco Javier Huerta, capellán del Templo de Belén, que si tenía la idea de cuántas gentes nos escuchan. Le dije que no. Más de lo que ustedes imaginan, me dijo. Y sí, amigos, cada día me doy cuenta, y muchas gracias. Esto me da confianza en seguirles contando lo que les cuento. Y hablando de ello, quiero agradecer que nos escuche y le sea de su agrado al doctor Raúl Armas. Recibe un abrazo con mucho afecto, doctor. Pues, amigos, de los primeros 4 años de mi vida, no me acuerdo de nada. Lo que sé es porque mi madre me lo contaba. De ahí para el Real, ya mis recuerdos pues son en abonos. Pero a partir de los 7 ya me acuerdo de todo. No al pie de la letra, pero casi, casi. A comienzos ya del año 58, con 8 años de mi vida, nos fuimos a vivir a la colonia Niños Héroes, una colonia que naciera ya por los 50s con la hechura de la avenida Ávila Camacho, o como le decíamos, la carretera Nueva Zapopan. Sus calles de tierra, que yo convertía en pistas para correr a pie, no me cansaba, lo gozaba, era como volar. Jugar al fútbol era hasta que el balón no se viera por la noche. Los días se me hacían chiquitos para seguir corriendo y brincando. No era un chiquillo completamente sano. Me costaba trabajo respirar, muy seguido sangraba por la nariz y también pues padecí mucho los dolores de cabeza. Se lo decía a mi madre y me ponía un pedazo de periódico mojado en la frente y me decía que era porque me asoleaba mucho. Yo creo que en esos tiempos, pues yo creo que todavía no había pediatras. Pues como ella, como decía mi abuela Lupe, me fui criando. Ni cuenta me di cuándo dejó de salirme sangre por las narices, ni cuándo se me ausentaron los dolores de cabeza. Respirar, eso sí, hasta la fecha aún sigo respirando por nariz y boca. Muchos me llegaron a decir, cierra la boca. Entre mí decía, si la cierro me ahogo. Otros en el ciclismo llegaron a comentarse, mira, Ramón ya viene respirando por la boca, sin imaginarse que yo venía apenas a todo mecate. Cuando me di cuenta que las fuerzas se acabaron, fue cuando llegué al ciclismo, donde por más ganas que le echaba, no podía. Una ocasión tenía 15 años, comenzaba, pedaleé, ida y vuelta a Tuscueca, con un poco más de 200 kilómetros desde mi casa de Santa Teresita. Fue mucho más de lo que mi límite, pues, me daba. La debilidad me tumbó por más de una semana en cama. Y lo hice por ignorancia, no por valentía. Desobedecí a mi entrenador, el sargento Ambrosio Torres. Me levanté y no me rajé. Seguí siendo el malo de siempre. Cuando tenía 17 años de edad, me fui a Mexicali con mi abuela Lupe y mi tío Chano. Salía en bici muy poco, el calor era muy fuerte. Me dediqué a lo que fui, aprender el oficio de la fotografía. Lo que más me gustaba era ir al cine Reforma y Mexicali, meter una bolsa de tortas, de boloña, aguacate y un pedazo de chicharrón. Al poco tiempo me empecé a poner cachetón. Al año me regresé a Guadalajara por orden de mi padre Don Toño. Decía que las fronteras no eran buenas para un muchachillo como yo. Entré a trabajar a la agencia Diana, ahí conocí a Don José Ríos, quien me invitó a correr en unas competencias libres que organizaba en Zapopan. A la primera que asistí se las gané. Estaba tremendamente asustado, sentí una fuerza como cuando chiquillo y me gustó ganar. Y lo que más me gustó ver a mis amigos brincar de entusiasmo. Y disfrutaba pararme los pedales y mantener el ritmo. De Don José Ríos pasé con José Mercado, quien descubrió que tenía facultades para la pista. Los velódromos y yo creamos una hermandad. En los Peraltes me sentía como una gaviota en alta mar. El hambre que tenía, encerrada por años, la comencé a sacar. En el año de 1972, solo perdí una carrera tipo australiana. Le llegué a sacar hasta 3 vueltas en una prueba de 60. Mercado me llegó a decir, no seas payaso, con una vuelta de ventaja basta. No sabía el hambre que yo cargaba de un pasado. En carreras de ruta perdí muchas por no saber dosificarme. A pesar de ser un buen sprinter, me encantaban las grandes escapadas. Las que más disfrutaba eran en solitario. Gozaba quedarme sin fuerzas. Una que gané, de punta a punta, me fui desde el banderazo de largada y fue en el circuito Zapopan, ahí por Avenida Patria. Ahí tenía a mi madre, a mi padre, a mi novia María y todos mis cuates de la colonia Niños Héroes. Después de esta fueron 2 más, 3 al hilo, todas por Ávila Camacho. Todavía a los 35 años, me sentía con muchas fuerzas. Asistí por Jalisco a unos campeonatos nacionales para jóvenes. Cuando tenía 45 años, corrí y lo hice por necesidad. Con una bicicleta inapropiada, sin entrenar, fue en Cabo San Lucas. Allí sí me sentí viejo. Siento que esa vejez fue anímicamente. Muchos de ustedes pues ya saben la historia. Nuestra llegada a Juchipila, poco a poco me regresó a la vida. Poco a poco mis fuerzas regresaron, pero no regresaron solas. Venían acompañadas de ilusiones, sueños y muchas ganas de vivir. A los 58 años realicé un sueño inspirado por mi inolvidable amigo el doctor Gustavo Amador. Realizar el récord de la hora con el apoyo de mi eterno entrenador José Mercado. Lo realicé en mi querido velódromo de la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos. Rodé a casi 39 kilómetros por hora. Tengo la ilusión, en ese récord que dice, pues ahí estuvo Manuel, ¿verdad? Tengo la ilusión de tratar de igualar o mejorar el récord que dejara Memo Alejandre a los 80 años. Dios me dé licencia, me faltan 4, actualmente pedaleo bien, pero faltan 4. Tengo toda la actitud, pero cuando me enfermo, esa actitud se suma. Tengo una hermosa foto previa a los mundiales en Verez, Italia. Estábamos Odilon Rojas, Francisco Javier Huerta, Agustín Alcántara y el socio Arturo García Infante. De todos, el único que vive soy yo. Amigos, hay quien me visita aquí y me preguntan, ¿te acuerdas de mí? Pues les contesto, dame chancita pues, para estudiarle un poquito el rostro porque han pasado muchos años. Y luego viene el gran abrazo. Muchas personas se preguntan, ¿la vejez duele? A mí en lo particular me preguntan qué siento por estar viejo. La verdad no sé si sea por viejo o sea por no entrenar. Es que el que uno pues a veces se canse pronto. Amigos, me mandó algo muy bonito por ahí mi primo Elías Barba. Y dice así. Me preguntan si la vejez duele. Y no supe si responderles con rabia, con tristeza o con silencio. Porque la vejez no duele al igual para todos. No duele igual en una cabaña tibia que debajo de un puente frío. No es lo mismo en una casa llena de fotos y nietos que en una calle vacía con bastón en una mano y en la otra un vaso para pedir. ¿Duele la vejez? Sí, pero duele más la desigualdad con la que se envejece. Duele más cuando la vejez no es descanso, sino lucha diaria por sobrevivir. Hay quien llega viejo, con tiempo para leer, para bordar, para mirar el atardecer con calma. Y hay quien llega viejo, con los dedos hinchados del trabajo, la espalda encorvada por los años y la necesidad y el corazón lleno de preguntas sin respuestas. ¿Sabes lo que es envejecer y seguir buscando cómo pagar el pan? ¿Lo que es caminar calles ajenas con los pies gastados y los recuerdos al hombro? ¿Lo que es dormir en un rincón cualquiera con el alma temblando más que el cuerpo? Eso también es vejez. No todos tienen la dicha de una pensión justa, de una casa propia, de una taza de café caliente y una cobija suave al anochecer. Algunos tienen el frío, el hambre, el abandono y aún así madrugan, y aún así viven. Qué injusto es tener que romantizar la vejez cuando para muchos no hay nada poético en ella. No hay mecedora ni atardecer, no hay por fin descanso. Hay trabajo, hay dolor, hay invisibilidad. Pero también hay una verdad que no se puede negar. Envejecer sigue siendo un privilegio porque muchos no llegan. Y entre la lucha, la pobreza, el olvido, hay quienes agradecen una flor, un saludo, un abrazo. Hay quienes incluso en la carencia siguen amando la vida. Por eso a ti, que tienes una cama caliente, una familia que te cuida, a ti que despiertas sin la urgencia de salir a buscar pan, a ti que puedes ver tus nietos crecer, agradece. Agradece cada arruga en paz, cada mañana sin hambre, cada tarde sin miedo. Y no te olvides de quienes no tienen lo mismo. No te olvides de los viejos que siguen barriendo calles, pidiendo ayuda, sobreviviendo sin nadie. Porque honrar la vejez no es solo celebrarla, es también visibilizarla en su dolor, en su abandono, en su verdad. ¿Duele la vejez? Sí, pero duele más el olvido. A veces una sola mirada, una palabra, un gesto de humanidad pueden ser el alivio que alguien lleva años esperando. Gracias, mil gracias Manuel, gracias Martín, por seguirme dando la oportunidad de externar estos recuerdos y sentimientos que por aquí andan guardados.
Ah, caray, Ramón, pues ahora sí que redondeaste muy bien este domingo. Primero hiciste la cronología del destacado ciclista que fuiste, me hiciste a mí recordar en lo personal que me tocó efectivamente estar ahí en la unidad López Mateos, con este récord que implementaste en su momento, y luego qué forma de cerrar precisamente con esto de la vejez. Y ahora sí que son... pues todos tenemos nuestra propia historia y a todos nos puede ir de la manera, no sé, diferente, pero qué bueno que tú menciones esto, ¿no? Que yo creo que aquello de los olvidos son a veces más dolorosos que cualquier otra cosa. Muchas gracias por compartir con nosotros, Ramón, todo esto.
Muchísimas gracias a ustedes, Martín, Manuel, muchas gracias a la empresa por seguirnos dando esta oportunidad de seguir hablando pues de todos esos años de experiencia y todo eso, y pues a veces en ocasiones pues sí nos sentimos solos, pero pues son ratitos nada más. Muchísimas gracias, Manuel.
Oye, Ramón, y platícanos cómo van las fiestas entonces allá en Juchipila. Ya escuchábamos a Efraín Flores el domingo pasado haciendo invitación y que iban a tener carreras de burros y festejos y demás. ¿Cómo van las fiestas? Punto de iniciar, ¿no?
Muy bien, muy bien. Hoy es el cerrón. Fíjate que por aquí tuve la oportunidad, en cuanto estaba abriendo el negocio, venía por aquí Efraín pasando y ya nos saludamos. Y pues le decía que todo le fuera bien, así es que por ahí anduvo Efraín muy entusiasta en la carrera de los burros, y ya se fueron al recorrido de la que va a ser de aficionados, que es de muchísima tradición aquí en Juchipila, y a las 4:30 pues se van a la Plaza de Toros, a la Monumental. Es una muy bonita Plaza de Toros que hay aquí en Juchipila, y entonces pues allá se cierra la feria Juchipila de este año, que es a principios de cada año. Y pues ahí vimos a Efraín muy entusiasmado y muy contento por esa labor que andan haciendo para la placita de la capilla del Templo de San Francisco.
Perfecto. Antes de terminar la comunicación contigo, por acá nos dice: hola Ramón, me encantó escuchar tus anécdotas, te felicito y sigue cuidándote. Abrazos para ti, Mari, y por supuesto para el Flaco, dice Eva Belmonte.
Ah, muchísimas gracias, Eva. Es hermana definitivamente del gran ciclista olímpico por dos veces, Adolfo el Flaco Belmonte.
Y luego por acá,
muchas gracias.
También, buenas tardes muchachos, soy la señora Contreras, qué bonita la participación de hoy de don Ramón, aunque sí es triste la realidad de muchos ancianos que no tienen compañía. Saludos Ramón, te dice la señora Contreras.
Dios la bendiga, señora Contreras, muchas gracias.
Perfecto, Ramón, muchísimas gracias y nos escuchamos.
Al contrario, muchas gracias, amigos, y nos oímos el próximo domingo. Gracias.
Hasta luego, don Ramón García y sus comentarios. Vamos a ir a la pausa, regresamos con usted en unos instantes. Es la Red Deportiva Notisistema, 13:01 p.m. Regresamos rapidito. Le recuerdo que tenemos WhatsApp y Telegram para que se ponga en contacto con nosotros. Mismo número, dos plataformas diferentes, y si le puede agregar por ahí donde nos anda escuchando este domingo, mucho mejor todavía. WhatsApp y Telegram 3311-551962. Pausa, regresamos. Estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Estamos ya de cara a la recta final del programa de este 1 de febrero del año 2026. Qué rápido, ¿verdad? Qué rápido se pasa el tiempo. Ya se nos fue el primer mes y algunos ni cuenta nos hemos dado de este año 2026. Y bueno, la información continúa. Le hablamos a usted acerca del primer juego de la Serie de Béisbol del Caribe en su edición número 60, y tenemos que los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico están perdiendo 3-0 ya en este momento ante los los Cangrejeros pierden frente a México Verde, los Tomateros de Culiacán. Luis Verdugo pone 3-0 de la pizarra, precisamente hace honor a su apellido, y aumenta la ventaja de los Tomateros. México Verde 3, los Cangrejeros de Santurce Puerto Rico 0 carreras. Es apenas el segundo inning, el juego es muy joven, va arrancando prácticamente, y es el primero de la doble cartelera que tendremos el día de hoy ahí en el Estadio Panamericano de Zapopan, la Casa de los Charros, porque a las 7:30, después de la ceremonia inaugural, vendrá el de Charros, o México Rojo, como usted lo quiera ver, frente, en este caso, contra Panamá.
Panamá descansa el día de hoy.
Ah, contra Dominicana, entonces. Sí. Contra Dominicana, y en este momento
contra Leones del Escogido
de República Dominicana. Los Tomateros de Culiacán, que es México Verde, le está pegando 3-0 ya a los Cangrejeros de Santurce, Puerto Rico. Bien, pues algunas llamaditas antes de entrar con la jornada número 4 en cuanto al tema del fútbol. Nos dice por acá, buenas y frescas tardes de domingo, Alejandro Rodríguez. Mi comentario ya fue a misa. Tengo salud, trabajo, mi familia completa, mi esposa me perdona el quehacer y mis Chivas invicto. ¿Qué más le puedo pedir?
¿Qué más quiere el muchacho?
No cabe duda que la vida es bella, 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 dice Alejandro Rodríguez. Saludos y felicidades a don Martín por motivo de su cumpleaños. Que Dios lo bendiga, te dice Alejandro Rodríguez.
Alex, saludotes, Alex, muchas gracias por el mensajito. También Miguel Escoto por aquí nos mandaba un mensaje, dice... don Ramón es del 51, igual que mi papá, qué gusto saludarlos. Saludos, gracias.
Gracias, Miguel Ángel Escoto.
Saludos, Miguel.
No, nos hablaba.
Saludos, no, ya casi no manda mensajes.
Mi estimado Miguel Ángel, sabemos que te mantienes al pendiente de los diferentes espacios. Te enviamos un saludote también para ti. Luego por acá nos dice, buenas tardes, licenciados. Un saludo para todos y felicitaciones al cumpleañero. Diario los escucho acá en Teocaltiche, Jalisco. Gracias. Saludos. Y felicitaciones por su programa. Nos comenta Abel Hernández. Abel, te mandamos
saludos,
un saludote
Abel,
allá hasta Teocaltiche.
Bonito, pues, pueblo jalisciense.
Bonito pueblo, lástima pues que la han pasado un poquito mal, digo, por lo que sabemos, a distancia. Y
no sé cómo esté ahorita, fíjate, fuera que nos diga cómo está el pueblo, pero
esperemos,
muy bonito,
esperemos
pintoresco.
Que ya más tranquilito, que ya vaya pasando la oleada esta, porque sí, la han tenido.
Mi primer ajedrez ahí me lo compraron de niño, Lick,
dice usted,
en Teocaltiche, mi primer ajedrez.
¿Y de qué era? ¿De madera?
Pura madera, ah, sí, es madera. Que es muy típica ahí la madera.
Ok, bueno, pues saludos hasta Teocaltiche, donde insistimos. Pues sí, muy bonito el pueblo, sí. Y todo, pero en los últimos tiempos por causas realmente ajenas a la misma población, la han pasado muy mal, por cierto.
Oye, Lino, ¿por qué usted no quiere hablar de Chivas y Atlas?
Ahorita vamos.
Se me hace que usted no quiere que hablemos de Chivas y de Atlas.
Licenciado, claro que quiero hablar. Fines de semana, imagínese, tan perfectos, son pocos los que tenemos.
Pocos,
y desperdiciarlo, ¿no? Claro que sí quiero hablar, y ahorita nos metemos.
De hecho, no recuerdo otro torneo así. Que fecha 4 y ya llevamos 3 jornadas perfectas de fútbol jalisciense.
Sí, solo
no recuerdo
fue media semana lo del Atlas cuando pierde contra Cruz Azul, pero todas las demás han sido victorias para los dos equipos, para Chivas y Atlas. El Guadalajara remonta un buen arranque de torneo hasta el Bicentenario en el 2010, sí, donde prolongó una buena racha que a final de cuentas no le alcanzó para el título.
No,
esa
pero
ya es otra historia, pero que ahí están los antecedentes. Entonces, estas Chivas tienen emocionados, ilusionados a sus seguidores, y más con el futuro inmediato, porque viene Mazatlán, o yo no sé si ni siquiera se van a regresar, a lo mejor aquí se quedan, jugar una noche contra el Atlas, y el próximo sábado juegan contra Chivas, pues ¿para qué se van, verdad?
Es correcto.
No lo sabemos, pero bueno, ahí está entonces el equipo de Sergio Bueno, convertido en un cheque al portador, y hablábamos desde el viernes pasado, que no sabíamos con qué nos iba a sorprender este Mazatlán, pero es que el plantel es tan limitadito que no da para más. El Atlas, sin meter el acelerador a fondo, consiguió este apretado triunfo de 1-0. 3 puntos más.
Dice por aquí Juan Flores Ramírez, aquí escuchándolos, viendo el partido de las mujeres de América Pumas, un saludo, felicidades a Martín, que me enteré que cumplió años. Gracias, mi estimado Juan, un abrazote.
Sí, estuvo de manteles largos, no te digo que hoy dejó el tiradero.
Cerramos la calle y todo.
Pues sí. No hizo nada, no levantó absolutamente nada después del festejo. Inició desde el viernes y apenas va terminando hace unas cuantas horas. En fin, muchas felicidades, licenciado. Juan Carlos Ballín Gutiérrez será. Dice, buenas tardes, Emanems. Ojalá algún día, así como a Fidalgo, la selección mexicana lo está jalando a sus filas. Esperemos que en un futuro alguna selección europea jale a naturalizarse algún mexicano. Juan Carlos.
Imposible.
Sigue soñando, mi estimado Juan Carlos. Saludos desde el estado de Las Palmeras, acá en California. Soy Juan Carlos. Saludos, mi estimado Juan Carlos. ¿Qué más quisiera uno? Mira, el problema ahorita con los europeos es que antes creo yo que había un poquito más de calidad, y desde el momento en el que estaban en ciertos clubes más importantes. Actualmente la caballada es flaca de los mexicanos que militan allá en Europa, y el que no está lesionado anda con equipos que andan ahí de la media tabla para abajo, están peleando el no descenso, y es crítica la situación de los mexicanos, y eso levanta mucho a una selección, o la jala hacia abajo o termina por hundirla.
Es correcto.
Y acá estamos acostumbrados de que en los últimos tiempos como que le apostamos todas las canicas, no es que van a venir los europeos, no es que van a los europeos, y ya tienen tiempecito que no marcan la diferencia los europeos, en la selección mexicana.
No, la verdad que sí, complicada la situación. Y del otro es que porque generalmente, mi estimado amigo, Radio Escucha,
Juan Carlos,
los mexicanos se van ya con algunos con paso en selección nacional, y es imposible que otras selecciones pueda recibir allá en Europa, imposible.
Sí, no, de hecho, por ejemplo, para entrar a la Premier League de Inglaterra, el requisito es que seas seleccionado de tu país. Si no eres seleccionado de tu país, imagínate.
Ya desde ahí, pues imposible.
Una cláusula de esas aquí en México, no, hombre, los extranjeros que tenemos se reducirían
la chatarra, Lick,
a 3 por equipo. O sea,
no,
que fuera.
Se me hace mucho.
Por eso, así, sí. Pero automáticamente, que el principal requisito que venga, para venir a la Liga MX, el jugador que venga de Sudamérica, Centroamérica o de cualquier parte del mundo que venga, que sea integrante de la selección de su país.
Sí, exacto.
¡Fum! El bajón, así, tal automáticamente, cual, que fuera uno de los candados. Pero no, aquí tenemos como 11 extranjeros.
No, nada.
Es un porcentaje muy alto.
Saludos para Rogelio Granados también, hasta Long Beach, California, como siempre. Estas personas que nos sintonizan fuera del país, un abrazote, un doble abrazo a los paisanos que están extrañando la torta ahogada y demás.
Uf, y luego fíjese lo que nos comenta aquí Abel Hernández con la pregunta que hacíamos. Licenciados, acerca de la pregunta, la situación acá en Teocaltiche sigue casi igual. ¿Cómo? Añadiendo que los policías estatales siguen perjudicando a la población. Y sí, Teocaltiche es tierra de artesanos, gracias. Tierras muy hermosas.
Ánimo, Abel, hombre.
Pero que sí, la situación ha estado muy compleja, o sea, muy, muy.
Sí, caray.
En medio de una tormenta ahí de violencia, que bueno, ¿para qué le cuento? Saludos a Abel Hernández, y mira qué bueno que se pone en contacto con nosotros para compartir sus aficiones al fútbol. Nos está escuchando, dice que siempre lo hace, pero sí, pues lamentando este tipo de acontecimientos por allá.
Mucho ánimo, Abel, para ti, para tu gente por allá.
Sí. ya incrementó Tomateros a 4-0.
4-0 gana Tomateros.
Ahí va, entonces, viento en popa, el México verde. Bueno, pues vamos entonces con esta jornada, licenciado, que es la fecha número 4, que se reanudó en la Liga Muy X después de un parón que tuvimos el pasado fin de semana por los amistosos que tuvo la selección mexicana, una mini gira por Centro y Sudamérica, donde ganó primero a Panamá 1-0 con autogol, y luego va, hoy hace 8 días, precisamente estaba allá en Santa Cruz de la Sierra para enfrentar a Bolivia, y ganó también por 1-0. Párele de contar, dice Javier Aguirre que terminó muy contento, que la gira de mucho provecho, y acá pues nos quedamos esperando porque se suspendió la actividad local con la intención de apoyar en su totalidad a la selección mexicana. Que no haya pretexto, a final de cuentas.
Es correcto, sí, que no haya pretexto alguno, y regresa la acción de la Liga MX con partidos, algunos de ellos muy interesantes. ¿Nos vamos por orden? ¿Le parece? Con el 0-0.
Yo diría que lluvia de goles el viernes, ¿eh?
Sí, pero nada más, donde no hubo goles porque falló un penal Córdoba. Toluca y Puebla 0-0 en el estadio Cuauhtémoc.
Yo de este duelo me quedaría con las declaraciones que hizo al terminar el encuentro el Turco Mohamed, que dice: la Liga Muy X debería de ocuparse de cosas serias, como es el estado de la cancha. Esta cancha no es para jugar fútbol profesional, y no andar con cositas de que hoy no podíamos jugar con la casaca roja. Algo así dijo el técnico de los Diablos Rojos. Total que el encuentro terminó 0-0, y un día antes, ese mismo día, en el tiempo extra, de hecho lo mencionábamos, que se había pintado la cancha. Es que el estado de una cancha no lo justificas con que esté verde, porque efectivamente puedes pintar el lodo, si es lodo, de verde, tú dices, pues la cancha está verde, ¿verdad?
Sí, exacto.
Pero entonces, viene desde el mismo presidente comisionado de la Liga MX, Mikel Arriola, quien previamente, un día antes, había dicho, no, es que esta cancha, ya vinieron los peritos de la Liga MX a supervisar, y todo está en excelentes condiciones, y será escenario para entrenamiento de selecciones que vengan al Mundial. Y al día siguiente viene este partido, y ahí están las quejas de los protagonistas, o concretamente del Turco Mohamed.
Sí.
El estado de la cancha, quejándose
en particular
luego del 0-0.
Y fíjate que hay una versión ahorita, nomás no se ha confirmado todavía, que ya el gobierno poblano le pidió a Cruz Azul que ya no juegue ahí.
Es que estaba.
Hay que esperar entonces.
Estaba dentro de los. Imagínate, es que tienen que recuperarla como de lugar. Si quieren ser sede mundialista,
sí.
Pero sería hasta después de el México contra Portugal, cuando el América pueda regresar al Estadio Azteca, y entonces se supone que también el Cruz Azul podría hacerlo.
Sí, pero acuérdate que se supone que ya en abril FIFA toma la rienda de los estadios mundialistas.
No, pero más aún, si el gobierno poblano ya le dijo a los encargados de la cancha, ¿sabes qué? Ya no puede venir Cruz Azul, o sea, tenemos que quitarle, ya sacaron a Puebla Femenil de esta cancha, por lo mismo del mal estado. Si se está solicitando de parte del gobierno del estado a Cruz Azul, que también ya no se pare por allá, o sea, es porque están intentando rescatarla lo más pronto posible. ¿Y cómo se hace? Pues con reposo absoluto para el engramado.
¿Y qué difícil lo de Cruz Azul? Que ya no sabe ni dónde va a jugar. Aparentemente lo que ya le ofrecieron fue la cancha de Lobos Buap.
Uf.
Imagínate dónde va a jugar Cruz Azul.
Ay, caray. Bueno, pues qué cosa. Bueno, y luego vamos a ir a la
pausa. Si tuvieran cemento para hacer un estadio, sería diferente.
No, es lo que sobra, licenciado. Hay millones y millones ahí,
sí, en la cementera, hombre.
Y en la noria, pero...
¿Tenemos pausa o qué hacemos?
Sí.
Ya, pues pausita.
Parece coach de bateo, Luigi, ahí haciendo señas y demás. Vamos a ir a la pausa, regresamos con los otros marcadores que se registraron también el viernes con la lluvia de goles, lo que llevamos hasta el momento, y hoy solo un partidito, el de las 5:00 p.m, el Querétaro frente a Pachuca. Pero primero la pausa. Regresamos en unos instantes ya con la parte final de la red deportiva de este domingo. Bien, estamos de regreso con ustedes. Esta es la red deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Pues vámonos a los detalles de esta jornada. Hablábamos acerca de la lluvia de goles que se registra el viernes en tan solo 2 partidos. Se anotaron 11 goles. ¿Qué le parece a usted? Y arrancamos precisamente con ese 4-0 que consigue Pumas frente al Santos allí en Ciudad Universitaria. Jordan Carrillo, Adalberto Carrasquilla. Jordan Carrillo marcó además el doblete y Alan Medina completó la cuenta para darle a Pumas una victoria que es oxígeno puro frente a su afición ante el Club Santos de Torreón, ahí en Ciudad Universitaria, donde Pumas no había podido ganar en lo que va del presente torneo.
Sí, exactamente, y es el mejor partido dicen, en la era Efraín Juárez.
Sí, no lo descarto.
Imagínate, 4-0. Ajá. Pero bueno, los Bravos de Juárez al final apretaron, buscaron, acomodieron, lograron el empate, pero no pudieron. Muy temprano se puso en ventaja el Cruz Azul, ganaba 4-1 y al final hasta con doblete de Estupiñán, pero bueno, muy tarde la verdad. Rotondi había fallado un penal. Cruz Azul gana bien el partido, 4-3 sobre los Bravos de Juárez.
Y si hacemos las cuentas, 7 de este, 4 del partido anterior, llevamos 11 goles. 11 goles únicamente en la jornada del viernes, en el arranque de esta fecha número 4, y luego ya pasamos a la actividad de ayer sábado, donde el América frente a Necaxa, un partido que se adelantó inclusive de las 9 de la noche a las 4 de la tarde por el concierto, que por cierto estuvo buenísimo, a los que les gusta la música, el concierto, hablaron maravillas de este concierto sí, que se realizó en la Plaza México. Bueno, el América, por fin, Albricias, consiguió su primera victoria de este torneo, goles de Paul Rodríguez y Víctor Dávila, esa es la buena para el América que ya ganó y que derrotó al conjunto de Necaxa, 2-0. La mala se da en el marco también de este encuentro porque ahí se oficializan prácticamente las salidas de Álvaro Fidalgo, que lo anunció el Betis ahí en España, la salida de Maxamán, que ya explicó en sus redes sociales por qué deja el equipo y que también está a punto de oficializarse, pero ya es un hecho, la salida de Aguirre, que dejará a las Águilas del América. Entonces, 3 bajas, llega Veiga, 3-1, pues donde quiera se ve la diferencia, ¿verdad? Que es en contra y que si hablamos de jugadores importantes que están dejando a las Águilas, pues la de Álvaro Fidalgo. Ese fue el marco del triunfo de las Águilas del América, 2-0 ante Necaxa.
Es correcto, y nos vamos al estadio Alfonso Lastras, porque el equipo del Guadalajara se lleva la victoria, goles de Richard Redesma, Daniel Aguirre, y sobre todo de la hormiga González, Armando González, que lleva 3 ya en lo que va del torneo. Vaya forma, Joao, el brasileño, marcó un doblete para el cuadro potosino. Un buen partido en Alfonso Lastras y Chivas se lleva esta excelente victoria. 4-4, 12 puntos, invicto, líder en este momento en la clasificación de la Liga MX.
Y un partido que cuenta con 2 de los goleadores del torneo, inclusive del torneo anterior, y que están repitiendo. Joao Pedro con los potosinos y el caso de la hormiga González. Joao Pedro es líder, tiene 4 y la hormiga le sigue los pasos con 3 anotaciones. Guadalajara, más líder que nunca, paso perfecto, 12 puntos en 4 partidos. Y luego nos vamos aquí al Estadio Jalisco, donde el Atlas consigue apurado triunfo, si usted lo quiere ver de esta manera, pero triunfo al fin y al cabo, es el tercero del torneo, y entonces Atlas también está peleando los primeros lugares, junto con Cruz Azul, tiene 9 puntos, y están a un pasito de las Chivas del Guadalajara, que están en la punta de la clasificación. Lo de Yuca será el sereno, pero sigue jugando acá con el Atlas, si sale o no sale, ya lo veremos en los próximos días, pero ayer todavía contaron con su presencia, y más aún que se hizo presente en el marcador. De Yuca le ha dado buenos dividendos a los rojinegros del Atlas, pero si se hace efectiva la propuesta del Monterrey, millones de dólares son millones que ingresarían al Atlas y difícilmente le estarían diciendo que no a los Rayados.
Sí, tienes mucha razón, y bueno, quedan nada más estos días se tiene que definir todo.
Esta semana prácticamente.
En la Sultana del Norte no pudo ganar el equipo del Monterrey, empató 2-2 con los Xolos. De hecho, Tijuana estuvo en 2 ocasiones con la ventaja. Goles de Daniel Aceves en autogol, Kevin Castañeda, y por Rayados empataron con anotaciones de Sergio Canales y ya a 9 del final, Luca Orellano. Así que se salva de perder el equipo del Monterrey en casa.
Y en el otro encuentro de la jornada sabatina, los Tigres sacan importante victoria en calidad de visita, derrotan 2-1 a León, ahí en el Bajío, Marcelo Flores y Diego Lainez hicieron los goles de los felinos, en tanto que Diver Cambindo fue quien descontó por parte de los Panzas Verdes, 2-1, la victoria en favor de los Tigres del Universitario de Nuevo León.
Y bueno, lo dicho, 5 de la tarde, hora centro, Querétaro recibe al Pachuca, Estadio La Corregidora, último encuentro de esta jornada número 4 de la Liga MX, que en este momento, si nos vamos a los números, pues estamos viendo que los equipos tapatíos acaparan las 3 primeras posiciones, como hacía rato no se veía, ¿no?
Efectivamente, y eso es lo que hay que reconocer y aplaudir. Chivas, líder, después de 4 fechas, paso perfecto, 12 puntos, le sigue el Cruz Azul con 9 unidades, mejor diferencia en el goleo que el Atlas, tiene más 3, y el Atlas, aunque tiene 9 puntos, su diferencia es 1, pero ojo con el Atlas. El Atlas está muy bien fortalecido atrás, únicamente ha recibido 2 goles y eso que no jugó Camilo Vargas. Entonces nos habla el estilo de Coca, que inicia a parar sus equipos muy bien en cuanto a la defensa y le ha dado resultado a esta dupla de defensas argentinos que trajo y parece más sólido que en otros torneos. Entonces ahí está, el Atlas bien paradito y peleando los primeros lugares. Pumas ocupa el 4º lugar con 8 unidades junto con Toluca, el bicampeón, que está en el 5º lugar también con 8 unidades. Luego ahí viene el Monterrey Tigres con 7 y ahí les seguimos más hacia abajo, hasta donde llegamos, que precisamente el colero, y que será muy difícil que pueda salir de esa posición, es el Mazatlán, que de 4 partidos, los 4 los ha perdido, y viene Chivas, el siguiente rival para el equipo que dirige Sergio Bueno.
Se acerca la 5ª derrota del Mazatlán.
Y en teoría, por eso reiteramos, Chivas está obligado a sumar su 5ª victoria en este arranque de torneo. Veremos qué ocurre, esto es en la teoría, no siempre una cosa va con la otra, entonces esto es en la teoría. Veremos qué ocurre entonces con las Chivas del Guadalajara. Ya entonces queda Querétaro contra el Pachuca y precisamente pues vamos a ver qué ocurre precisamente en la jornada siguiente. Tendremos Tigres contra el Santos de Torreón, Necaxa contra San Luis, el equipo de Xolos frente al Puebla, Mazatlán contra las Chivas, Querétaro León, Toluca contra Cruz Azul y el Atlas ante los Pumas, Pachuca Juárez y América frente a Monterrey. Sería la jornada número 5 del torneo de clausura que tendremos ya el próximo domingo. Pues ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. Luis Durán allá en los controles técnicos y en este micrófono estuvo con usted Manuel y Martín, Martín Navarro Vázquez y Manuel Trujillo Soriano. Gracias pues por habernos acompañado aquí este domingo 1 de febrero en una edición más de la red deportiva Notisistema. Vamos a ir a las noticias de las 14 horas. Que tenga feliz domingo. Adiós.